puñal a los corazones, viene el miedo, esa palabra viene a los tuétanos, esa palabra caliente, esa palabra fría, esa palabra de palabra nos salve, esa palabra, tu palabra, Señor.
Haga el efecto que tenga que hacer el efecto en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Ponemos en tus manos, cada uno de nosotros, las vidas, nuestras mentes, nuestras conciencias, lo ponemos en tus manos, Padre, que no haya nada que nos dificulte en poder captar lo que el Espíritu nos va a decir en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos con el estudio de Santiago. Hermanos, domingo a domingo estamos con el estudio de Santiago y en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio. Entendamos nosotros que la carta de Santiago siempre será una carta práctica, una carta totalmente práctica. Y esto quiere decir que cada vez que nosotros escuchemos Santiago y la palabra de Dios en sí, nuestra misión, nuestro propósito a seguir es lo que escuchamos, ponerlo en práctica, ¿no? En el mensaje anterior nosotros aprendimos cómo un creyente debe obrar de acuerdo a las instrucciones de Dios. Hubo una pregunta clave la semana pasada, ¿no? Cuando se predicó el capítulo 2 del verso 14 hasta el 26, hubo una palabra clave que nos hizo el predicador. Y él nos dijo, si tu fe es genuina, demuéstramela. Ese era el enfoque, ese era el título del mensaje anterior. Si la fe de un cristiano es genuina, demuéstrela. Que la demuestre, que lo evidencie, que lo haga notar. ¿Sí o no? Si tenemos fe, entonces demostremos, por las obras que el Señor nos ha mandado hacer, por las obras que están en la Escritura y la que vimos la semana pasada, ¿no? Tratamos de ver también la semana pasada cómo Santiago exhortaba para que los creyentes, nuevos creyentes, hagan, pongan en práctica lo que estaba mandando, las instrucciones. Entonces, eso es demostrar la fe genuina y no queda otra cosa que seguir demostrando esa fe genuina con lo que vamos a ver el día de hoy. Y trata de lo que hacemos nosotros con nuestra boca, con nuestro léxico, con nuestra lengua. En esta tarde vamos a hablar de Santiago. Ubiquémonos en el texto de Santiago 3, del 1 al 12. ¿Qué pasó? Nosotros vamos a tener nuestro estudio del día de hoy, Santiago 3, del 1 al 12. Y vamos a titular este mensaje de la siguiente manera: que la lengua que tenemos cada uno de nosotros es mal utilizada. Y al mismo tiempo, estos versos me van a dar una orden de rectificar, de cambiar. Entonces, vamos a Santiago 3, Santiago 3, del verso número 1 al verso número 12. El título de este mensaje es El mal uso de la lengua y la orden para cambiar. Basado en el fundamento de la Escritura, en Santiago 3, capítulo 3, del verso del 1 al 12. Aquí nosotros vamos a descomponer este mensaje en tres puntos. En primero, la responsabilidad de ser maestros. la responsabilidad de ser maestro. El segundo punto, nuestro problema, la lengua. Es un problema la lengua. Y tercer punto, el mandato a rectificar ese problema. Entonces, rápidamente nosotros vamos a desarrollar esta enseñanza. Nos vamos directamente al Santiago 3.1. ¿Qué nos dice Santiago 3.1? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Podemos ver aquí que Santiago, en este punto que hemos considerado llamarlo la responsabilidad de ser maestro, Santiago se dirige a la iglesia, a la naciente iglesia. Recordemos que estas son primeras instrucciones para las iglesias. Estas instrucciones de Santiago son las primeras instrucciones para una iglesia recién fundada. Recordemos de que el libro de Santiago es el primer libro cronológicamente que está en la Biblia. Podemos encontrar Santiago el último, pero cronológicamente el propósito de Santiago fue instruir a la iglesia. ¿Qué nos dice? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. La exhortación empieza con una afirmación negativa. No os hagáis. Veamos bien, observemos bien Santiago 3.1, por favor. Observen el texto. No os hagáis. ¿Qué nos quiere decir Santiago aquí? No te autodenomines. No te constituyas por sí solo. No te hagas tú mismo maestro. ¿Y qué significaba ser maestro en ese contexto? En ese contexto de una iglesia recién nacida. Significaba ser maestro en la palabra de Dios, de la santa palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Santiago llega a ese punto de decirle, no os hagáis maestros todavía? Porque ellos todavía no estaban llamados todavía como maestros. La congregación y las personas que estaban ahí todavía no estaban listas para cumplir esa santa labor. Y Santiago le dice, no os hagáis, no se autodenominen maestro. Recordemos que había un trasfondo aquí, un trasfondo pecaminoso en los primeros creyentes. Santiago también empezaba a dar las instrucciones de cómo se debía manejar la iglesia, de cómo se debía manejar el cuerpo de Cristo. Y Santiago entra con esa instrucción, no os hagáis maestro, muchos de vosotros. Hermanos, qué dificultoso, qué tremenda responsabilidad era hacerse maestro en esos tiempos. Los judíos sabían muy bien que para ser maestro tenían que estar listos, que tenían que estar preparados, y eso no iba a cambiar. Aún estando fundada la iglesia de Cristo, esto no iba a fundar. Los judíos, las personas ahí sabían que eran un maestro de las Escrituras. Y yo los invito a ustedes, a ver, vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Esdras. Esdras, si sabemos quién es Esdras, Esdras fue el sacerdote que Dios utilizó ¿para qué? Para instruir en la palabra al pueblo que había regresado de Babilonia, del exilio. 70 años en Babilonia, ese pueblo regresaba a su tierra nuevamente. Y Dios utilizó a este hombre llamado Esdras. Vayamos a Esdras en el Antiguo Testamento, por favor. Esdras 7.9, desde el 7.9 vamos leyendo. Esdras 7.9 y Esdras 7.10. Estamos viendo qué significaba ser un maestro en esos tiempos. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios estaba ¿con quién? Con Esdras. ¿Por qué estaba con Esdras la buena mano de Dios? En el verso número 10 lo encontramos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón para ir a Israel a enseñar la palabra de Dios. Y nos podemos dar cuenta aquí en Esdras 7:10 que él se había preparado. Y lo más importante aquí es que él había vivido la palabra de Dios antes de ir a Israel a enseñarla. Muy importante eso, el contexto que tenían los judíos, que tenía Israel, de qué debía tener un maestro, cómo tenía el carácter, un maestro debía tener un carácter como Esdras. Y vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos escribe, nos enfatiza, una vez fundada la iglesia, nosotros sabemos que Cristo funda la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo nos enfatiza, una vez fundada la iglesia, que solamente Cristo levanta maestros. Nosotros no podemos hacernos maestros por sí solos. ¿Sí? Vayamos a Efesios 4:10 hasta el 4:12. Efesios 4:10, 4:12. ¿Qué nos dice el texto? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién se trata aquí? De Cristo, el que descendió y el mismo que subió. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿De quién se trata el texto? ¿De quién está hablando el texto? De Cristo. ¿Y qué nos dice en el verso número 11? Él mismo constituyó a unos apóstoles. Cristo llamó a los doce. Cristo llamó a Pablo. Él mismo los llamó y los constituyó, ¿no? A otros profetas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la historia de redención, en toda la historia de redención, en el Antiguo Testamento llamó a profetas para hablar en el nombre de Él, para hablarle del Mesías que venía. ¿A quién también? A otros evangelistas, nos dice Efesios 4:11. A los evangelistas de la iglesia los levanta Cristo, a otros pastores y maestros. Nos vemos en el último punto, pastores y maestros. ¿A quién levantó su pastor que está liderando esta iglesia? Cristo. Cristo los constituye, Cristo los levanta a pastores y a maestros. Por eso que es esencial darnos cuenta, la instrucción puntual, exacta y bien llegada a tiempo de Santiago. No se hagáis maestros. No tenían que hacerse maestros las personas a quien estaba dirigida esta carta. ¿Por qué no tenían que hacerse maestros? ¿Por qué? Preguntémonos. Ahora preguntémonos. Preguntémonos, ¿es lo mismo un maestro secular que un maestro de la palabra de Dios? No. No es lo mismo ni nunca va a ser lo mismo. Cristo los constituye a los maestros de la palabra de Dios. Y el maestro, como hemos visto, se prepara íntegramente antes de enseñar, hermanos. Íntegramente el maestro se prepara antes de enseñar. Entonces, el maestro debe enseñar con sabiduría dada del cielo, dada de arriba. Hemos visto en los capítulos 1 y próximamente veremos más adelante cómo el creyente tiene que pedir sabiduría para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y mucho más, el creyente debe pedir sabiduría para enseñar la palabra santa, la palabra fiel de Dios. El maestro no debe y no debía en ese momento del tiempo de Santiago, no debía tener celos amargos, no debía tener un corazón lleno de contención, de jactancia, no debía mentir, sencillamente porque él, aquel hombre, estaba enseñando la palabra de verdad, la palabra de Dios. Aquel resultado de una sabiduría del cielo nos va a llevar a todos esos hombres, a todas esas mujeres que enseñan a mujeres también, los va a llevar ¿a qué? A hacer la buena obra del Señor. Entonces, hermano, para poder enseñar según este texto, Santiago sigue sugiriendo que los maestros debían vivir su vida primeramente fiel a lo que el Señor mandaba, fiel a lo que el Señor estaba instruyendo, completamente como cristiano. ¿Y en qué basa, en qué se basa la instrucción de Santiago? En todo lo que he venido diciendo desde el capítulo número 1. Ustedes están aprendiendo cómo Santiago instruye a la iglesia desde el capítulo número 1 como lección. ¿Qué hemos aprendido desde el capítulo número 1? A perseverar y a fortalecernos en nuestras pruebas, a pedir sabiduría de lo alto, a vivir, sea rico, sea pobre, como el Señor quiere, su voluntad, a determinar cada uno de nosotros cuando nosotros estamos pecando o cuando es tentación del diablo. Hemos visto y la palabra nos ha dicho que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Esa es la clave para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Esa es la clave. Poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Y por qué Santiago le dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación? Hermanos, usted puede ser un maestro que me puede estar escuchando, que me puede estar viendo. Usted puede desear ser un maestro, pero le afirmo que usted está siendo maestro de las Sagradas Escrituras y quiere ser maestro de las Sagradas Escrituras. El texto aquí en Santiago 3:1, en la segunda parte, nos dice que recibiremos mayor condenación. Esto quiere afirmarnos que el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hablemos, de lo que enseñemos, de lo que estemos afirmando. ¿Cuál Señor? En este texto, en este contexto, Cristo. La enseñanza de Cristo estaba fresca en ese momento y para nosotros también. ¿De quién se trata la enseñanza en la iglesia? Se trata de Cristo, hermano. Se trata de Jesús, de su obra, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Dios ha hecho. Se trata de Él. Entonces, hermano, cada uno de ustedes debemos saber que el que está enseñando debe enseñar fiel a las Escrituras, porque está hablando de Jesucristo. No está hablando de nada. No está hablando ni el propio hombre. Las Escrituras hablan de Jesucristo. Debemos enseñar algo y totalmente de manera cristocéntrica, porque la gloria, la única gloria que se lleva, el único que se lleva la gloria cuando nosotros enseñamos es Jesucristo, el Salvador. Entonces, este primer verso seguramente es una advertencia de Santiago. ¿Qué decimos? Sí, es una advertencia de Santiago para la iglesia primitiva y para nosotros también. Hermanos, miremos aquellas congregaciones llenas con miles de personas, 5.000, 3.000, 500, llena, queridos hermanos, queridos amigos, quienes están enseñando, quienes enseñan. ¿Qué responsabilidad tiene aquel maestro que tuerce las Escrituras? ¿Qué responsabilidad ante los ojos de Dios de tener ahí a un grupo de personas llenas las iglesias y torcerles las Escrituras? ¿Qué responsabilidad ante el Dios que tenemos nosotros? Es por eso, amigo, le digo que según este texto estás advertido. Este texto te advierte. ¿Y qué puede hacer el hombre que no es maestro todavía? Tiene que tener la convicción de prepararse para enseñar las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, estamos advertidos. ¿Cuál es la advertencia de este primer verso del capítulo 1 de Santiago? Que recibiremos mayor condenación. Vamos a dar cuentas y no vamos a dar una simple cuenta, así nomás. Vamos a dar una cuenta ante el Señor, Creador, Salvador, Soberano, Eterno, Infinito, ante el Dios, el único Dios de las Escrituras. De eso se ha tratado el primer punto. Pero ¿por qué sucede esto en iglesia, hermano? ¿Por qué sucede esto en iglesia? ¿Por qué advierte Santiago? Porque los falsos maestros, los falsos líderes, siempre han existido. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta ustedes? Desde el tiempo de Santiago, Santiago advierte ahí, te dice, no os hagáis maestros. Santiago está advirtiendo. Y Newton se ponía triste, porque cada vez que en el pueblo siguiente, John Newton era un hombre serio ante los ojos de Dios. Era un hombre levantado por Dios. Era un hombre sacado del fango, dice el libro. Y en realidad Dios lo sacó del fango. Él estuvo en lo peor de lo peor. El Señor lo levantó para liderar una iglesia, ¿no? Entonces, John Newton decía en el libro, cada vez que la congregación de mi vecino, yo la escucho que predica la palabra de Dios, yo me pongo muy triste. Él se ponía muy triste, John Newton. ¿Por qué? Porque lo que escuchaba él le generaba tristeza. Y volviendo de ese tiempo a nuestros tiempos, no ha cambiado nada. ¿Sí o no? Y nos preguntamos nosotros, ¿de a dónde se ha sacado tanta chatarra que ustedes escuchan en la mayoría de las iglesias cristianas? ¿De a dónde se ha sacado tanta chatarra? La respuesta es por la falta de maestros levantados por Dios y no auto levantados. Esa es la causal. Entonces, veamos nuestro segundo punto. El hermano Santiago habla ahora de otro asunto. El asunto de la lengua. Y yo le he puesto a este punto nuestro problema, la lengua. La lengua, sí, la lengua, ese órgano que lo utilizamos, ese órgano que estoy utilizando ahorita, ese órgano que usted utiliza como medio de comunicación, la lengua. Nuestro problema, la lengua, es un problema de todos, hermanos. Es un problema de todos. Este punto lo vamos a escudriñar desde el verso 2 hasta el número 8. Y vamos a ver inmediatamente, Santiago 3, 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Este texto me dice que todos nosotros podemos ofender. Y no solo una vez, sino muchas veces. Una buena traducción para esta palabra ofender es tropezar. Tropezar, tropezar por lo que decimos, tropezar por lo que afirmamos utilizando nuestra boca, nuestra lengua. Santiago nos da una clave aquí, que nosotros no estamos exentos de poder tropezar. Ningún cristiano está exento de poder tropezar ofendiendo a alguien. No, nosotros podemos tropezar, ¿sí o no? Una cosa es tropezar y otra cosa es caminar de largo. ¿Me entiendes? Caminar de largo con la lengua. Usted puede tropezar con la lengua, ¿sí o no? Pero es otra cosa que usted se vaya ahí de largo con esa lengua. No. Santiago nos afirma aquí, porque todos ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende en palabra, aquí te podemos determinar y podemos ver que la ofensa a que se refiere Santiago es una ofensa de palabra, de boca. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí hay una primera parte en el verso número 2, que él nos dice que todos podemos ofender. Y en la segunda parte, él dice, si alguno no ofende en palabra, este varón es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. Si usted tiene el privilegio, la gracia de Dios, de no ofender a nadie, el texto le dice que usted es un varón perfecto, le dice que usted es un hombre maduro espiritualmente. El texto afirma de que ese hombre puede refrenar todo el cuerpo, o sea, tiene dominio de lo que habla, tiene dominio de lo que hace. Entonces, si alguno de nosotros no ofende, No ha ofendido nunca. Es un varón perfecto, una mujer que, o una mujer que tiene una vida espiritual camino a la madurez. Hermanos, ¿a qué se refiere esta madurez? Esta madurez se refiere a la madurez espiritual. Es la madurez que Cristo te lo puede dar, hermanos. Cuando usted es cristiano, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de un cristiano? Es llegar a esa madurez. Y con esa madurez, usted va a poder controlar la lengua. Va a poder controlar esa lengua, que es necesario refrenarla, dice el verso número 2. Pero esto no quiere decir de que, como Santiago dice, que podemos ofender. Esto no quiere decir que sea una práctica continua y con propósitos nada edificadores. No podemos afirmar aquello que el texto diga, ok, tú puedes ofender, pero no quiere decirte que sea una práctica continua. No. No se justifica en la vida de un creyente, de un hombre nacido de nuevo, una práctica continua de ofensa con el léxico, con la lengua. Entonces, ¿en dónde queda la enseñanza del Espíritu de Dios en la vida del creyente? Si estamos nosotros practicando aquello, si estamos haciendo aquello, hay muchas dudas de que ese hombre o esa mujer sea un creyente, sea un nacido de nuevo. Y Santiago sigue explicando aquí, sigue explicando el peligro, el efecto negativo que puede tener ese pequeño órgano llamado la lengua. Hermanos, como aplicación aquí, en este verso número 2, aquí hay una meta. La meta es llegar a ser maduros en Cristo. ¿Y cómo llegamos a esa madurez en Cristo? En el contexto total de la carta, Santiago nos afirma que debemos poner en práctica su palabra. Y en el texto que estamos viendo esta noche, vamos a ver que debemos anhelar la madurez espiritual para poder controlar, hermanos, lo que decimos. Escúcheme bien. Debemos anhelar esa madurez para poder controlar lo que decimos. Santiago nos va a seguir explicando el peligro, el descontrol de ese órgano tan pequeño, la lengua. El verso 3 del capítulo 3 de Santiago, leamos por favor. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí vamos a ver ilustraciones. Escúcheme bien. Aquí vamos a ver, a partir del verso número 3, vamos a ver ilustraciones. Ilustraciones que Santiago pone para que nos demos cuenta que es necesario tener un control sobre la lengua. Vamos a ver la ilustración en el verso número 3. ¿Qué nos dice el verso número 3? Nos habla de un caballo, nos habla de un freno. Observemos muy bien. Hay una relación entre un animal descontrolado y un animal en control. ¿Se dan cuenta? ¿Quién controla el caballo? El freno. El freno que se le pone. ¿Cómo se llama? Bozal. Bozal se llama. O sea, el bozal controla al caballo. ¿Y quién le pone el bozal al caballo? El hombre. Y por lo tanto, el caballo es controlado con el bozal. El hombre controla el caballo. En el verso número 4. La siguiente ilustración, observemos bien el texto. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Ahora, en esta segunda ilustración, ¿qué nos presenta el texto? Naves, barcos, grandes barcos. En esos tiempos los grandes barcos llevaban, ¿qué llevaban? Llevaban maderas, llevaban mercaderías. Los judíos se admiraban con tremendos barcos. Y no era una ilustración, una verdad lejana para ellos. Ellos veían cómo llegaban día tras día grandes barcos. Y aquí Santiago le hace acuerdo de aquello y le dice que el hombre llega a gobernar ese barco con un pequeño timón. Entonces aquí extraemos y llegamos a afirmar que el hombre controla la nave, el barco controla con un pequeño timón. Ya vamos viendo dos ilustraciones de descontrol y al mismo tiempo control. ¿Qué hemos visto? El caballo es controlado por el hombre a través del freno. Hemos visto también que la nave es controlado por el hombre a través del pequeño timón. Démonos cuenta a dónde nos quiere llevar Santiago. Démonos cuenta a dónde nos quiere guiar Santiago. Hermanos, una cosa pequeña, el freno, el timón de la nave, llega a controlar tanto un animal como un medio de transporte. ¿Y dónde nos quiere llevar este texto? Aquí en el verso número 5, nos sigue hablando, aquí ya entra detalladamente lo que afirma Santiago de la lengua. En el verso número 5, ¿qué dice? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso número 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Ves? ¿Qué nos dice Santiago en el verso 5 y 6? Así también la lengua es un pequeño miembro. La lengua es pequeña, tan pequeña como el timón. Pero démonos cuenta, hermanos, el freno del caballo controla. El timón del barco controla. Pero aquí en este texto, en el verso número 5, veamos qué pasa con este pequeño órgano que tenemos nosotros. La lengua se jacta, dice. Se jacta de grandes cosas. Hermanos, se puede jactar el freno del caballo, se puede jactar el timón de la nave, pero la lengua que tú y yo tenemos sí se jacta de muchas cosas. Se jacta de muchas cosas. Entonces, para nosotros debemos conocer que controlar este órgano es un problema. Es un problema. Y si nuestra lengua se está jactando por la sabiduría humana y carnal que podamos tener. Si nuestra lengua no se está jactando, hay sabiduría de Dios en la vida del creyente. Sí, cuando nuestra lengua se jacta, es que se está jactando sobre una sabiduría humana. Y cuando nuestra lengua no se jacta, nuestra lengua es humilde, es que ahí hay sabiduría de Dios. Voy a tomar el texto, vayamos a Santiago 13. Santiago 3, del 13 al 17. ¿Qué nos dice Santiago 3, del 13 al 17? ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es lo que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Cuando la lengua se jacta, El texto debe llevarnos aquí. Cuando la lengua de nosotros se jacta, nos lleva a jactarnos porque hay una sabiduría terrenal, natural, diabólica, dice. Pero cuando la lengua no se jacta, ¿qué nos dice el verso 16? Por donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Santiago nos llevó, volviendo nuevamente al texto, al verso número 5. Santiago nos quiere llevar a eso, que nos demos cuenta de aquello. ¿Qué nos dice en el verso número 5, en la segunda parte del capítulo 3? Veamos nuevamente el verso número 5 del capítulo 3, la segunda parte. ¿Qué nos sigue afirmando Santiago de ese pequeño órgano llamado lengua? Ya nos está diciendo que ese órgano que está en nosotros se jacta. Miren lo que nos dice aquí en la segunda parte de Santiago 3, versículo 5. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Figurativamente la lengua es un pequeño fuego, dice el texto, una chispa. La lengua es una chispa. La lengua puede generar un gran incendio. ¿Por qué? Porque es un mundo de maldad, dice. Hermanos, un chisme genera problemas, ¿sí o no? Un chisme genera problemas. Una mala interpretación de la palabra genera problemas. Ya vimos con los falsos maestros. Una ofensa genera problemas. La mentira genera problemas. Una lengua vaga genera problemas. Una lengua ociosa genera problemas. Hermanos, ¿quién hizo que un chisme, una ofensa, es buena señal de un cristiano genuino? El texto me dice, es un mundo de maldad. ¿Qué más nos dice aquí? En el verso número 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma inflamada por el infierno. Hermanos, la lengua está en nuestro cuerpo. Fíjense bien. La lengua está en nuestro cuerpo. Sácate la lengua. No te la puedes sacar. ¿Se dan cuenta a dónde quiere llevarnos Santiago? Santiago nos dice, controla todos. Tú controlas todos. El hombre puede controlar todo, pero la lengua que tú la tienes, no la puedes controlar. ¿Y qué nos dice? Que con la lengua contaminamos el cuerpo. Y ese cuerpo contaminado es una materia contaminable para el infierno. Observemos bien el verso número 6. Esa lengua contamina el cuerpo y el cuerpo se torna contaminable para el infierno. Los judíos sabían que era el infierno. Los judíos tenían un patio afuera de la ciudad donde quemaban toda la basura. Ellos sabían, conocían ese lugar. Pero nosotros tenemos toda la escritura y sabemos que es el infierno. El infierno no existe. El infierno existe. Entonces, hermanos, para seguir, démonos cuenta, hermanos, queridos hermanos, amados hermanos, que el mal uso de nuestra lengua está separado por una corta brecha con el infierno. Aunque el texto sea de alguna manera figurativo, pero el mal uso de la lengua está separado con una corta brecha con el infierno. Verso número 7, ¿qué más nos dice? Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué podemos observar aquí? Bestias, aves, serpientes, mar, toda creación de Dios. Y nosotros tenemos en claro, ¿no?, que el Señor, que Dios ordenó a Adán, ordenó en Génesis 1.26 y en Génesis 1.28 administrar todo lo que él había creado. El hombre es administrador desde su creación de todo lo que Dios ha creado en relación a los animales, en relación a la tierra. Entonces, démonos cuenta aquí, fijémonos, observemos aquí, hermanos. Observemos lo que dice el texto en el verso 7 y en el 8. Dice que el hombre administra, el hombre controla todo, doma todo. Aves, serpientes y seres del mar, pero la lengua no lo puede domar, no la puede controlar. Alguien decía, qué vergüenza para el hombre. Qué vergüenza para el hombre que puede domar todo menos su lengua. Hermanos, este texto no termina en el verso número 8, que la lengua está llena de veneno mortal. Por eso que el Señor Jesucristo dice en Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Si alguien que me está escuchando, me está viendo, tiene un problema como lo que detalla Santiago, hay que examinarse el corazón, porque según lo que tenemos en el corazón, habla la boca. ¿Y el cristiano qué puede hacer? El cristiano lucha con eso, pero con la ayuda de Dios. Salmo 141, versos 3 y 4. Veamos, Salmo 141, versos 3 y 4. ¿Qué nos dice? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen inequidad, y no coma yo de sus deleites. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Nosotros debemos pedirle a Dios todos los días que nos guarde de ese problema, pero lo tenemos que hacer con Él. Estamos viendo el problema de la lengua, es un problema de todos. Pero es un problema muy alto ante los ojos de Dios cuando es una práctica. Y eso vamos a darnos cuenta más abajo. Aplicación, hermano. ¿Usted cree, hermano, en Cristo, que tener una lengua incontrolable para Él, que sea como fuego para incendiar, que contamine el cuerpo y que esté llena de veneno mortal, sea algo normal para un cristiano? No. Un cristiano no debe presentar ese problema. No, definitivamente no. Un cristiano genuino no tiene que hacer de la lengua una práctica diaria para jactarse ante los demás. No, un cristiano genuino no puede prestarse para eso, como fuego para incendiar, como arma contaminante para el cuerpo y llena de veneno mortal. Yo estoy afirmando lo que ha dicho el texto anterior. Hemos leído desde el verso número 1 y Santiago habla de eso, de fuego, de veneno mortal. Hermanos, si un cristiano se deleita en esto, se deleita del mal uso de su léxico, de su boca, de su lengua, definitivamente no es un cristiano genuino. Yo le voy, según la palabra que está aquí, yo le voy a demostrar. No vamos a ver teología, nada. Santiago lo demuestra con la naturaleza nomás. Y vamos a ver el tercer punto, que es el mandato a rectificar, que está entre el verso número 9 al 12. ¿Qué nos dice el verso número 9? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con la lengua, ¿qué hacemos con la lengua? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Ahí está el mandato a rectificar. Esto no debe seguir así. ¿Qué nos dice el verso número 9, el inicio? Con ella bendecimos al Dios y Padre. O sea, con nuestra boca, con nuestro léxico, con nuestra lengua, nosotros, ustedes y quienes me escuchan, bendicen, alaban a Dios, a su Padre. El Hijo de Dios alaba al Padre. ¿Quién de nosotros no alaba al Padre cada domingo, cada tiempo que nos reunimos? Todos alabamos al Padre y lo hacemos con la lengua. Lo hacemos con lo que hablamos, con la boca. En verdad nos deleitamos cuando hacemos eso. ¿Sí o no? Nos deleitamos cuando bendecimos al Padre y al Dios. Pero aquí vamos a ver la segunda parte. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo es eso? Que con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Aquí no cuadra algo aquí. Hermanos, la fuente para bendecir a Dios y maldecir a los hombres es la misma, según el texto de Santiago. Y todos nosotros tenemos una boca, a no ser que tengamos dos bocas. Santiago exhorta: ustedes están adorando a Dios y al mismo tiempo maldeciendo al hombre que fue hecho a la semejanza de Dios. ¿Y dónde queda el Espíritu de Dios que Pablo dice en Corintios? Está en nosotros como templo, porque somos el templo. ¿Y dónde queda el sello del Espíritu Santo de Efesios 1? De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto dentro de la iglesia? Porque Santiago escribe a la iglesia. Ya con este texto estamos convencidos que había pecado en la iglesia. ¿Qué es esto? Doblez, hipocresía. Leamos Mateo 23. Cristo le dice lo mismo a los fariseos. En Mateo 23 dice: hipócrita, hipócrita, hipócrita. Esto es doblez. Un hijo de Dios no puede maldecir a su hermano y tampoco puede maldecir a su prójimo, al impío. Es muy posible que en estas iglesias hacían así al impío. No lo dejaban meter a la iglesia. No lo dejaban escuchar. Ya hemos visto la parcialidad que había en estas congregaciones. Hermano, el mal uso de la lengua mata. Proverbios 18:21. ¿Qué nos dice Proverbios 18:21? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que le ama comerá de sus frutos. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas que el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. La lengua hace daño, la lengua mata. ¿Cuál es la orden aquí? Hermanos míos, esto no debe ser así. Iglesia, congregación, esto no debe ser así. Esto no debe pasar. Y si pasa, ¿qué nos dice Santiago 1:26? Es una religión vana con mácula. Ya lo hemos visto. Santiago 1:26 nos dice que es una religión vana sin... Es una religión vana con mácula. ¿Qué también es esto? Es una práctica de pecado. Santiago 4:7 y 4:8 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, el de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto era pecado. Santiago estaba denunciando el pecado allá adentro. El pecado de la lengua. Hermanos, no es bíblico ante los ojos de Dios bendecir, alabar a Dios y al mismo tiempo maldecir. Hay que cambiar. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe seguir siguiendo así. Acá el último punto. En el verso número 11, ¿qué nos dice? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, yo voy a considerar el texto de Santiago 1:18. Aquí está la ilustración que a nosotros nos va a dejar totalmente admirado y sorprendido. Aquí hay las ilustraciones. Aquí hay tres ilustraciones que Santiago nos deja una enseñanza profunda y nos va a poner a meditar. Pero es escogido Santiago 1:18. ¿Qué nos dice Santiago 1:18? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Santiago en el verso 18 del capítulo 1 ya le dijo a esa congregación que Dios los hizo nacer por su voluntad. La salvación es de Dios. Y con esta afirmación le dice: ustedes son nacidos de nuevo. Y nos trasladamos a Santiago 3, 11 y 12 para concluir con estas ilustraciones. Tres ilustraciones que tratan de la naturaleza. La naturaleza, lo que Dios creó. Veamos la primera. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Qué era una fuente en esos tiempos? ¿Qué era una fuente en esos tiempos? Un manantial, ¿sí o no? Un manantial natural, una fuente en esos tiempos. No es como ahora que podemos ver por las calles unas fuentes artificiales, no. Una fuente en los tiempos de Santiago era una fuente natural que podía dar un solo chorro de agua y un solo tipo de agua. Aquí Santiago le dice y le pregunta a los creyentes: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No, es la respuesta, no. Una fuente no debe dar dos tipos de agua. Una fuente natural no da dos tipos de agua. O da agua dulce o da agua amarga. La segunda ilustración. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Qué es la higuera? ¿Qué produce la higuera? Higos. La higuera no va a producir nunca aceitunas. ¿Por qué no va a producir nunca aceitunas? Porque la naturaleza de la higuera es ser higuera. Y va a dar fruto, higos. Entonces, esta segunda ilustración de Santiago también nos llama la atención. Y nos dice: ¿cómo vas a poder hacer eso? Vamos a la tercera ilustración. ¿O a la vid higos? ¿Puede producir la vid higos, puede producir la planta de uvas, puede producir higos. Es imposible. En la mañana vimos cómo Cristo utiliza ese ejemplo. Él es la vid. Él es la vid, los discípulos son los pámpanos. ¿Y qué dijo en la mañana? Que el Padre iba a cortar el que no producía, el que no generaba frutos. Y más adelante dice, y ese pámpano que era cortado iba a ser encendido, más adelante dice. Entonces, aquí Santiago utiliza tres ilustraciones. La de la fuente que da agua dulce o amarga, la de los higos, la de la higuera que debe dar higos y la vid que debe dar uvas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué nos está diciendo Santiago aquí? El verso termina así. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué nos quiere decir Santiago? ¿Cuál es el propósito de Santiago concluyendo? ¿Cuál es el propósito aquí? A darnos cuenta con esas tres ilustraciones que los que practican ese pecado de tener una lengua floja, larga, ociosa, no eran creyentes. No eran creyentes. No eran creyentes. ¿Qué más podemos encontrar aquí en esta enseñanza del verso número 1 hasta el 12? De que tenemos que enseñar, tenemos que aprender, tenemos que estar conscientes que un maestro tiene que ser levantado por Dios. Un maestro debe tener sabiduría de lo alto, lo que hemos visto en el primer punto. En el segundo punto, ya lo terminamos de ver. Es una exhortación fuerte. ¿Cuál era la naturaleza de las tres últimas ilustraciones? Era la creación, lo natural. ¿Cuál era la naturaleza del hombre del mundo? Una naturaleza carnal. ¿Cuál es la naturaleza de nosotros los creyentes? ¿Cuál es nuestra naturaleza? No somos de aquí, dice la palabra, pero estamos aquí. Somos nacidos de nuevo por su voluntad. Hermanos, hay de nosotros, ya para concluir, hay de nosotros cuando, si tenemos ese problema, quien me escucha, quien me ve, quienes estamos aquí, si tenemos ese problema, es muy posible que usted no sea un creyente, un genuino creyente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa mujer, ese hombre que tiene ese problema? Pedir que el Señor en primer lugar lo salve. Arrepentirse. Y ahí gozar la gracia y misericordia de Dios. Tiene que pedir que el Señor la salve. Hay un engaño ahí. Quizás haya muchas personas con ese problema que viven engañadas. ¿Qué puede hacer un cristiano que todavía tiene ese problema de ofensa? No de lo que hemos visto finalmente, una práctica, no. De que de alguna manera está luchando con eso, está consciente con eso. Está consciente con eso, sabe de que es pecado ante los ojos de Dios. ¿Qué puede hacer un cristiano? Lo mismo, arrepentirse. Arrepentirse y buscar la instrucción en base a la palabra. En base a la palabra, hermano. De eso se trató este mensaje. El mal uso de nuestra lengua y la orden para cambiar. Quien me ha escuchado, quien me está escuchando, podemos estar conscientes que tenemos ese inconveniente, pero ahí en ese texto hay una orden. Hay una orden que dice, esto no debe seguir así. No debe seguir así. Amén. Padre de la gloria, gracias, Señor, por tu palabra, Señor.